Venturas y desventuras, Veracruz. Venturas y desventuras del Tesoro Artístico de México. Bienvenidos una vez más a otra emisión de la serie Venturas y desventuras. En esta ocasión, queremos invitarlos a que nos acompañen a una de las regiones más ricas y bellas de nuestro territorio, el estado de Veracruz.
El estado de Veracruz se extiende desde las orillas del Pánuco hasta las márgenes del Tancochapa y nos regala una costa bordada de cocoteros y de selvas vírgenes, tapizada de florestales e inundada de embalsamados aromas. Las aves de múltiples colores cruzan el espacio. Las sabanas de la costa forman, en algunos lugares, pintoresco contraste con los bosques que van cubriendo los escalones de la cordillera.
Debido a sus múltiples arroyos, a sus ríos navegables y a sus caídas de agua, el estado de Veracruz se vanagloria de ser el mejor irrigado de la República. Los cafetales, los tabacales, los jardines, los sembradíos bordan las colinas y adornan los campos donde la naturaleza ha hecho prodigios para presentarse deslumbrante al observador.
A lo largo de las costas, el terreno es bajo, formando ensenadas y golfos, pero muy pronto asciende rápidamente por lomas y montañas cubiertas de exuberante vegetación y escala los puntos más elevados del estado, el famoso Pico de Orizaba y el histórico Nauchampatepetl, o Cofre de Perote.
Este espléndido paisaje fue el escenario que vio florecer tres de las culturas más sobresalientes y enigmáticas del México antiguo: olmecas, totonacos y huastecos, que desde unos 1500 años antes de Cristo dieron inicio a la alta cultura en nuestro país.
El olmeca es el pueblo que se ha considerado como el creador de la cultura madre mesoamericana. A ellos les debemos las extraordinarias cabezas colosales talladas en basalto con gran vigor y realismo, las cuales parecen retratar a importantes jugadores de pelota o sacerdotes que merecieron se les inmortalizara en piedra.
E igual cosa podría decirse de las lápidas y estelas, de las esculturas humanas y de jaguares, de los altares y sarcófagos monolíticos y de las delicadas figurillas talladas en jade y de las hachas ceremoniales.
Pero los olmecas no destacaron únicamente en el arte lapidario. Ellos iniciaron el conocimiento de las matemáticas y el calendario, las observaciones astronómicas, la escritura jeroglífica y la astrología.
Es indudable que estos olmecas contribuyeron al desarrollo de varias culturas mesoamericanas, entre ellas la que habría de nacer en el centro de Veracruz. Dentro de los muchos sitios que han guardado testimonio de la presencia y conocimiento de estos hombres, destaca por su extraordinaria belleza la ciudad sagrada de Huracán, la misteriosa y enigmática Ciudad del Tajín.
La ciudad de El Tajín abre los ojos. El sol anuncia su presencia tiñendo de rosa la bóveda celeste. Multitud de pájaros de intensos y variados colores rompen el silencio del paisaje y sus cantos se mezclan con el murmullo de la selva. Parece como si el espíritu de todo lo viviente aflorara en la exuberante vegetación que rodea la ciudad sagrada del dios del trueno, Tajín. Un acontecimiento muy importante alegra a los moradores de la casa de uno de los mensajeros más veloces y populares de la ciudad. el nacimiento del primer descendiente, un varoncito fuerte y robusto. El padre ha llamado al lector de los destinos y espera ansioso el augurio del sabio.
¿Acaso nació? ¿Fue creado en la noche? Tal vez cuando se yende la noche, o quizá ya pasada la medianoche.
Oh, no. Nació cerca del alba, al despuntar el sol.
Bien. Entonces consultaremos el libro de la tinta negra y roja. El libro de la sabiduría. La cuenta de los destinos. Vamos a ver. Sí, aquí es... sí, aquí está. Llamada a los ancianos, a las ancianas. En buen signo nació. Esta pluma de quetzal es afortunada. Un buen signo le cobija. Un buen signo nació. Será señor, será águila, será ocelote, será capitán. En su mano permanecerá el vaso del águila, el tubo del águila. Estará sobre la estera del águila, sobre la estera del ocelote. Así hará beber, ofrecerá manjares al sol, al señor de la tierra. Dentro de 4 días a partir de hoy se bañará.
¡Oh, señor! Hombre sabio que descifra las fortunas ocultas de nosotros, los humildes. Gracias te damos por anunciarnos tan grata noticia. Déjanos recompensarte con una carga de comida, con una bien cebada pava.
¡Que así sea! Y que los dioses sigan morando en esta casa.
Cuatro días después, llevaron a bañar al futuro servidor del sol. Tal y como dictaban las buenas costumbres, le mandaron a hacer 4 flechitas, un arco y un pequeño escudo. Todos los parientes estaban reunidos esperando la llegada del artista, que con sus manos había hecho que naciera el niño, la médica. La partera, colocada hacia la casa del sol, bañó al niño y le dijo...
Ocelote, capitán, mancebo, mi pequeño. Tú llegaste a la tierra por tu madre, por tu padre Ometecuhtli, Omeciguatl. Fuiste fundido en tu casa, fuiste barrenado en el lugar de la dualidad, en el lugar de las 9 confluencias. A ti te permitió existir el dueño del cerca y del junto. Y ahora, dígnate llegar junto al agua. Dígnate tomarla. Hela aquí para que vivas, para que reverdezcas. Hela aquí. Ella nos otorga nuestro alimento, nuestro don sobre la tierra. He aquí el agua azul clara que baña, que limpia nuestro corazón. A ella corresponde el fortificar. Que haga bueno, que haga recto tu corazón.
La partera levantó a la criatura hacia los 4 puntos cardinales y dando vueltas en redondo decía:
Oh señor, he aquí tu invención. Tú lo obsequiaste acá. Donde se padece, donde se tiene dolor, donde se hace penitencia. La tierra, haz venir hacia acá tu aliento. Vosotros, moradores de los cielos, vosotros, todos príncipes del cielo, he aquí el merecido. Águila, ocelote, hacia ti te lo ofrezco. Tú que eres rayo, tú que eres príncipe de turquesas, a ti te lo ofrezco. Ta
Tal vez pueda llegar a tu venerable lado. Quizá vaya a conocer tu casa, el lugar donde se está contento, el lugar donde las águilas, los ocelotes, los capitanes, los muertos en la guerra, gozan, están felices.
La ceremonia del baño concluyó con una opípara comida a la que asistieron todos los parientes del recién nacido. Los primeros años del bienaventurado transcurrieron entre los consejos y mimos de sus padres y juegos infantiles. Cuando se acercaba a la pubertad, su destino se manifestó y fue seleccionado entre muchos jóvenes de la ciudad para incorporarse al equipo de los jugadores de pelota.
¡No! ¡No! De ese modo no lograrán sobrevivir el primer ejercicio. ¿Que no se han dado cuenta del peso de la pelota? Si esta por desgracia llegara a estrellárseles en la cara, no vivirían para contarlo. Y eso sería una verdadera afrenta. ¡Vamos! Otra vez y por favor, no metan las manos. Recuerden, únicamente caderas y codos. ¡Voy!
¡Ahora!
¡Cuidado!
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 ¡Por allá!
¡Agárrala!
El tlaxtli, o juego de pelota, se practicó en México desde la más remota antigüedad. En él se enfrentaban dos bandos cuyos jugadores respectivos intentaban hacer pasar una pesada pelota de hule entre un aro o marcador de piedra. Estos anillos estaban fijados a los muros laterales y si uno de los bandos lograba lanzar la pelota a través de uno de esos arillos, ganaba el juego. Como todos los actos de nuestros antepasados, el juego de pelota tuvo un alto significado religioso. La cancha representaba el cielo divino y la pelota al sol o a la luna. Pero en la vida cotidiana y profana, el juego de pelota servía para romper la monotonía y lo arduo del trabajo. En la ciudad del Tajín, se llevó a cabo un importante encuentro de pelota que conmovió a toda la población. De suerte que quedó representado en los muros de uno de los múltiples juegos de pelota que construyeron. Días antes del encuentro, la expectación había llegado al clímax y las apuestas habían alcanzado proporciones de escándalo.
¡Ey! ¡Ey! ¡Ometoxtli! ¿Acaso has decidido con quién de los equipos está tu preferencia?
¡Por cierto que sí! Seguro estoy que serán los vencedores aquellos cobijados por la estrella de la mañana, aquella que no parpadea cuando el sol aparece en el horizonte.
¡Por el tigre de las montañas sagradas que estás equivocado! ¡Esos jóvenes enclenques no tienen ninguna oportunidad de vencer a las águilas del sol!
¿Y cómo estás tan seguro de que las águilas serán los vencedores? ¿Acaso has consultado con aquellos que miran a través del tiempo?
¡Por supuesto que no! Simplemente he mirado con atención los entrenamientos y tus mentadas estrellas venusinas apenas si pueden tenerse en pie cuando cargan la pelota.
¿Estarás dispuesto a sostener lo que dices con algo más que tus palabras? Por ejemplo, el hermoso vestido de plumas que adquiriste apenas hace un tiempo.
El vestido de plumas me parece poco. Te apuesto aquí una carga de plumas y 10 collares de turquesas. Y no me presiones que poseo un esclavo que también estoy dispuesto a jugar.
No se diga más. Acepto la apuesta y tengo con qué respaldarla.
Una enorme y brillante luna llena desapareció del cielo y el astro rey anunció el tan esperado día del encuentro. La población de la ciudad se agolpaba en las inmediaciones de la cancha, mezclada con habitantes de los pueblos cercanos que deseaban presenciar tan magnífico espectáculo. El joven bienaventurado, el servidor del sol, estaba nervioso. Toda su energía juvenil la había dedicado a dominar la pelota de hule. Desde la pubertad se entregó con fervor a la práctica del juego. Esta era su gran oportunidad de vencer y obligar a la pelota a pasar entre el estrecho aro de piedra. De conseguirlo, obtendría el más alto honor a que un jugador de pelota puede aspirar: la muerte con el noble cuchillo de obsidiana y acompañar al sol.
¡Voy, voy, voy! ¡Ahora! ¡Muy bien, muy bien! ¡Magnífico! ¡Magnífico! ¡Hemos vencido! ¡Hemos vencido!
El partido concluyó con una anotación. El joven bienaventurado logró su objetivo y la pelota atravesó el arillo. La alegría de las tribunas era impresionante, pero pronto se disolvió para acompañar al elegido al destino final, la piedra de sacrificios. Antes de iniciar el rito, sacerdotes del dios Huracán y jugadores hicieron una ofrenda ante el santuario de la deidad protectora de la ciudad. En la hermosa pirámide, levantada en su honor y decorada con 365 nichos, ardía copal, embalsamando el aire. Era realmente prodigiosa esa montaña humeante, esa danza de las llamas. La profecía se había cumplido.
A pesar del desarrollo que en diversos órdenes alcanzaron los hombres que levantaron la extraordinaria ciudad de El Tajín, esta fue abandonada en el año 1100 de nuestra era. Ahora, el sitio arqueológico del Tajín forma parte y enriquece nuestro patrimonio cultural. Para precisar nuestra noción de patrimonio, hemos invitado al doctor en antropología, Guillermo Bonfil, quien después de una larga y brillante trayectoria al frente de diversas instituciones de cultura, publicó el libro México Profundo, una civilización negada, donde con un enfoque novedoso y crítico, nuestro invitado de hoy aborda los problemas relativos al patrimonio cultural.
Yo pienso que toda sociedad va creando a lo largo de la historia una serie de productos culturales. Estos pueden ser materiales, objetos, edificios, obras de cualquier tipo, y son también inmateriales, es decir, cada sociedad produce conocimientos, formas de relación, creencias, hábitos, finalmente signos y significados, que serían la cultura, ¿no? Con el paso del tiempo, ese acervo cultural que una sociedad posee se va transformando. Algunos elementos dejan de tener significado, esto es, dejan de tener importancia para una cultura, para una sociedad que se ha transformado. Surgen nuevos elementos culturales que se incorporan a ese acervo. Otros se conservan, aunque no sean vigentes con su función original, pero se conservan como testimonios, como reliquias que tienen una significación porque representan el pasado de la sociedad. Yo considero que el patrimonio cultural es todo ese conjunto, todo ese repertorio de elementos culturales que una sociedad posee, independientemente del momento en que los haya creado.
La relación que se establece entre el patrimonio cultural y los hombres del presente es una relación de exclusividad.
Solo los miembros de esa sociedad tienen derecho legítimo a usar y gozar del patrimonio cultural de esa sociedad, y así se establece la identidad. Es decir, el patrimonio cultural está ligado con la identidad de un pueblo porque es precisamente el acervo cultural que ese pueblo considera como exclusivamente suyo, y en él descansa la identidad, la posibilidad de decir quiénes somos parte de ese pueblo y quiénes no son parte de ese pueblo.
Sin embargo, En sociedades como el México de nuestros días, la relación con nuestro patrimonio es muy compleja.
El problema, me parece, en una sociedad como la mexicana, es que no hay un solo patrimonio cultural, sino que esta es una sociedad plural, diversificada, donde coexisten pueblos distintos, y cada uno de esos pueblos y cada uno de esos sectores posee su propio patrimonio cultural directo, que considera exclusivo, y frente a ese patrimonio cultural tiene evidentemente una actitud distinta que frente a elementos del patrimonio cultural que son ajenos, es decir, que no forman parte de su patrimonio directo.
Por el proceso histórico de la creación del país, se ha pretendido crear una especie de cultura nacional que ha sido históricamente un proyecto desde arriba, desde el poder, para crear una cultura nacional y una sociedad homogénea.
Lo que para ciertos sectores de la población mexicana son los momentos heroicos del país, de la historia del país, para otro sector muy importante de mexicanos son los momentos más terribles, y los héroes se convierten en los villanos, porque no tenemos una sola historia, tenemos varias historias.
El hecho de tener varias historias, muchas veces antagónicas, da como resultado la creación de diversos tipos de patrimonio cultural.
Entonces creo yo que solo problematizando estas cuestiones podemos realmente entenderlas. Con esto no estoy queriendo decir que no importa que se destruya Colman. Yo creo que importa y que es un deber desde muchos ángulos mantener todos los testimonios de nuestro pasado. Pero como creo que finalmente la conservación del patrimonio, la verdadera, la auténtica, la permanente, va a depender de una conciencia colectiva y no de medidas reglamentarias, no de medidas de autoridad o administrativas. Entonces, en esa tarea de despertar una conciencia más amplia del valor de los elementos del pasado, aquí estoy hablando solo del patrimonio histórico, digamos. Entonces, creo que en ese momento esta diversidad cultural del país tiene que tomarse en cuenta como una realidad inocultable y que tiene una enorme importancia para resignificar nuestro patrimonio histórico.
La preservación de nuestro patrimonio cultural está vinculada con lo que somos, con la identidad nacional. Pero
la identidad tiene varios niveles. Entonces, hay una identidad nacional en la medida en que todos nos reconocemos como mexicanos y nos identificamos con ciertos símbolos, con ciertos hechos que son comunes a todos los mexicanos. Pero esa identidad nacional coexiste con otros niveles de identidad, unos más profundos en el sentido de que se desprenden de realidades diferentes, muy completas, muy íntegras. Es decir, un huichol vive una cultura completamente distinta a la que viven otros mexicanos y puede en un cierto momento identificarse como mexicano, pero se va a identificar siempre también y quizá con mayor profundidad como huichol. Hay otras identidades menos abarcativas, menos conformadas, menos totales. Por ejemplo, el hecho de que un veracruzano se sienta jarocho, por decir algo, no marca una diferencia tan aguda como la identidad del huichol frente a otros, ¿no? El veracruzano puede sentirse veracruzano y puede afirmar su condición, su identidad de veracruzano en ciertas situaciones, pero va a tener menos dificultad, digamos, de relación, de identificación con otros mexicanos que la que puede tener el huichol.
¿Cómo se conforman los símbolos que configuran la identidad nacional? ¿Cuáles serían? Además del himno, la bandera o el culto a la Virgen de Guadalupe, para el doctor Bonfil existen cosas más concretas y menos simbólicas que nos ayudan a definir nuestra identidad.
Es decir, en la medida en que usamos la misma moneda, en la medida que participamos de un sistema escolar relativamente uniforme, que tenemos los mismos libros de texto, que participamos o somos agredidos por los mismos medios de comunicación, eso va creando elementos comunes, eso nos va dando una identidad, nos va reforzando una identidad como mexicanos, pero que no ha eliminado, y creo que no lo va a eliminar, por lo menos a corto plazo, las otras identidades reales que existen en el país, ¿no?
Lo que somos, nuestra identidad como nación, descansa en la relación que tengamos con nuestro patrimonio. Sin embargo, dada la riqueza y complejidad del mismo, preservarlo es una tarea colectiva donde el Estado...
Yo creo que el Estado tiene una responsabilidad indeclinable en la preservación, atención del patrimonio cultural del país. Esta es una responsabilidad gubernamental que no niega la necesidad de que haya cada vez más una conciencia pública de defensa del patrimonio, pero también esa conciencia pública en el desarrollo, en la gestación de esa conciencia pública, el Estado tiene una función ineludible.
Instituciones como el Instituto Nacional de Antropología e Historia o la Dirección de Culturas Populares, encargadas de la preservación y difusión de este patrimonio, enfrentan dificultades muy complejas. El doctor Bonfil recuerda su gestión al frente del Instituto Nacional de Antropología.
En instituciones, por lo menos en las que conozco de manera directa y en el momento en que las conocí de manera directa, son muchos los problemas, es decir, si hablamos solamente del patrimonio arqueológico del país, son, según los arqueólogos, es decir, según qué arqueólogo hable del asunto, estamos hablando de decenas de miles de sitios arqueológicos en el país. Y en algún momento, yo recuerdo haber planteado en el instituto que en realidad este país todo es una zona arqueológica. ¿Por qué? Bueno, porque los vestigios de cualquier tipo, de la actividad humana, están en todas partes. Es decir, el hombre que ha transitado por aquí 30.000 años ha dejado huella de su presencia en prácticamente todo el territorio nacional. Esto hace que la magnitud del problema sea incomparablemente mayor que los recursos económicos, humanos, disponibles para la atención adecuada de ese patrimonio.
La preservación de nuestro patrimonio es, pues, una responsabilidad no únicamente del Estado, sino de todos los mexicanos. Su riqueza y complejidad desbordan cualquier presupuesto, por espléndido que sea. Por tanto, cada uno de los mexicanos debemos convertirnos en custodios de eso que poseemos, de esos testimonios del pasado que viven en el presente, que son nuestra fuente de identidad. Agradezco una vez más el haberme permitido estar con ustedes en otra emisión de Venturas y Desventuras. Y los invito a que me acompañen dentro de una semana, a la misma hora y por la misma estación. Y no lo olviden, conciencia es cultura. Esta fue una grabación realizada gracias a la colaboración de Jaime Granados y Daniel Hernández en los controles técnicos. Voces, Oscar Yoldi, Horacio Vera y María Eugenia Pulido. Musicalización, Vicente Morales. Efectos especiales, Cruz Mejía. Asistencia de producción, Patricia Montaño. Producción, Olga Durón. Idea, guión y conducción, Edna María Orozco. Fue una coproducción entre el Instituto Mexicano de la Radio, la Coordinación de Descentralización y el Instituto Nacional de Bellas Artes. IMER, cultura que sí se escucha.